Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
¿Qué tal todos? Bienvenidos de vuelta. Aquí estamos. Esta es La Patria Radio con sentido. Tercer episodio de la primera serie de la tercera temporada. Estamos hablando de la autoestima. Una buena autoestima. Ya les vamos a hacer el sumario, el resumen de lo que hemos tratado esta semana, pero antes saludo a mi compañera de siempre, María Leonor Velázquez y Arango, mi fórmula en este programa. María, ¿qué tal todo?
Hola Luis F., ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien afortunadamente, oyendo estas noticias un poco complicadas y la necesidad que tenemos de cuidado. Espero que nuestros oyentes también estén bien, al igual que tú.
Muy bien, María, porque cuidarse también es autoestima. Si uno no se cuida, pues está arriesgando ese amor propio. Esta semana les hemos hablado a ustedes, nuestros estimados oyentes, sobre cuáles son las 7 diferencias entre la autoestima y el ego. Lo hicimos en el primer capítulo y parte del segundo. Y en el anterior también les explicamos qué es la autoestima. María Leonor nos compartió un cuento espectaculares. Y también pues tenemos que tratar los 6 pilares para construir la autoestima, porque más adelante les vamos a hablar a ustedes cuáles son los enemigos de la autoestima. Eso es en todo lo que tenemos en bandeja para este programa, María. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya están cerrando los ojos, están sintonizando o al menos están concentrando en lo que vamos a hablar durante esta corta emisión de hoy. Entonces, María, comencemos.
Bueno, entonces, los 6 pilares de la autoestima, según el señor Nathaniel Branden, que es un psicoterapeuta canadiense muy reconocido en este tema y que tiene un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima, son: el primero es vivir de manera consciente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tengamos conciencia de nuestro presente, de nuestra realidad, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, o sea, no vivamos en automático. Nosotros nos vivimos mucho la vida en automático. Hay veces que hacemos cosas que ni siquiera nos acordamos que las hicimos porque fueron hechas literalmente con el piloto automático. Debemos, digamos, ser honestos con nosotros, observarnos. Lo otro que hacemos es que nos justificamos y damos explicaciones todo el tiempo de lo que hacemos. No hay necesidad. Simplemente miremos lo que somos, reconozcámoslo sin juzgarnos, y hagamos conciencia de lo que somos y cómo nos movemos.
Sí. Nosotros podemos ser nuestros peores inquisidores y rebajarnos y tratarnos de tal manera que nos destruimos, solamente porque muchas veces creemos que autoestima es exigirnos, y no es así.
Claro, y nos damos mucho palo, y entonces o nos damos mucho palo o disfrazamos lo que no queremos que nadie vea, y cualquiera de los dos extremos no está bien. Tomemos conciencia y aceptémonos la realidad y aceptémonos como somos. Que ese es el segundo. El segundo pilar se llama aceptación. O sea, si yo tomo conciencia, el paso siguiente después de tomar conciencia es dejar de darme látigo, dejar de castigarme y aceptar. ¿Esto qué quiere decir? Ser como somos, permitir que fluya lo que tenemos adentro sin interrumpirlo. Es que soy mal geniado y tengo que controlar mi mal genio. Eso es lo peor que uno puede hacer con el mal genio. Lo mejor que puede hacer uno con el mal genio es aceptar que uno es mal geniado. Y más bien preguntarse qué es eso que le molesta tanto, qué es eso que le parece injusto, y hacerse cargo de eso. Pero pelear con el mal genio o tratar de esconderlo lo vuelve a uno más mal geniado.
Lo mismo que llanto, María, como la gente que ay, no, es que yo soy muy llorón, no puede ser. Pues llore.
Sí, yo creo que eso no hace daño, eso es más sanador. Ahora, ponernos de nuestro lado, la aceptación implica también tratarnos con más amorcito. Nosotros nos tiramos durísimo y es como si nosotros fuéramos el enemigo propio. No importa si nos gusta o no nos gusta lo que somos. Abracemos nuestras virtudes y abracemos nuestros defectos o vacíos. Inclusive pensemos que son oportunidades de mejora y algún día probablemente estaremos mejor en esos ámbitos, pero seamos amigos de nosotros mismos. Sí. Y el tercer paso, dale Luis F.
No, María, que primero es que a veces personas, o sea, porque es muy, muy curioso, hay una frase que dice que hay gente que busca amigos, pero ni siquiera se ha preocupado por ser uno. Y entonces, para uno ser un amigo, uno tiene que ser amigo de uno mismo. Uno tiene que saber qué es amor y uno tiene que saber qué es amistad.
Claro. Y tenemos que ser amigos de nosotros. ¿Y para qué? Para que seamos compasivos. Para que nos tratemos a nosotros como tratamos a la persona que más queremos. Uno a veces le da, uno ve personas que se dan durísimo y le dan todo a otro y uno dice, no, pare. Primero déselo a usted para que desde ahí se lo dé a los otros, ¿cierto? Pero me doy látigo yo y soy amoroso con otros. No, empecemos por ser amorosos y compasivos con nosotros mismos. No nos critiquemos tanto, no seamos tan duros. Y eso es lo que es la aceptación. La aceptación es dejar de pelear con uno mismo.
Cierto, es que mil veces cierto.
Sí, es que la gente a veces le dice a uno, ay, pero ¿cómo hago para aceptarme? Pues aceptándose, no pelee más, quiérase así como es.
Sin tanto bueno, pero.
Sí, exacto, sin estar buscando uno que no existe. Bueno, el tercero es la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad con relación a la autoestima? Es que nosotros no vamos a ser capaces de cultivar una buena autoestima si no nos convencemos que somos capaces de vivir de una manera apreciativa, con una mejor actitud frente a la vida, admitiendo que realmente nosotros no somos víctimas. Cuando nosotros empezamos a asumir la responsabilidad por las consecuencias de lo que hacemos, pasamos de la víctima a la responsabilidad, a empoderarnos. La gente habla mucho de empoderamiento, y empoderamiento no es otra cosa que dejar de sentirse uno víctima y empezar a aceptar que cada uno de nosotros es responsable de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace, ¿sí? Y yo puedo elegir no hacer nada frente a una situación, pero lo que sí no debo hacer es estar buscando culpables por las consecuencias de no haber hecho nada. Si yo decidí no haber hecho nada y pasó algo por no haber hecho nada, bueno, listo, es que yo elegí no hacer nada. Pero asumir la responsabilidad por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer.
A ver, María, y yo pregunto, y siempre les pregunto, ¿de qué le sirve tener un culpable? ¿De qué le ayuda? ¿Qué le arregla? Nada, nada, es bobada, es una obsesión. Siempre tiene que haber un culpable. No, tampoco.
Sí, no, realmente lo que hay en el mundo son responsables y al primero que hay que ponerle el reflector es a uno mismo, no a los otros. Y porque el papel de la víctima no soluciona nada. O sea, sentarse uno a quejarse de lo que me hicieron no me soluciona nada. Entonces es mejor, ¿qué puedo hacer yo realmente? Bueno. Sí. El cuarto se llama autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? La autoafirmación no es nada distinto de tener respeto por nosotros mismos, por lo que somos, por lo que nos gusta, por nuestros valores, por nuestras necesidades. ¿Y a qué nos lleva esto? A tener dignidad. ¿Por qué dejamos que los otros pasen por encima de nosotros? Que eso es síntoma de una baja autoestima, ¿cierto? Porque no nos respetamos y no nos queremos y no nos valoramos. Entonces, no tenemos que dejar que nadie pase por encima de nosotros, ¿cierto? Y no estoy diciendo que nos tengamos que volver en peleadores e impositivos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a hacer algo que tú mencionas muchas veces, Luis F., que es a poner límites a tiempo y negarnos a complacer a los demás a costa de nosotros mismos. No hay que decirle que sí a todo el mundo. Esto tuvimos unos programas de asertividad, y esta es la asertividad. La autoafirmación y la asertividad van de la mano. Expresar lo que queremos o necesitamos de una manera amable, respetuosa, sin andarle gritando a nadie, sin necesidad de herir o atacar a nadie, pero simplemente para ser coherentes con nosotros mismos y con nuestra propia dignidad.
Absolutamente, María. Confianza también.
Exactamente, confianza. Confianza en que nosotros somos capaces. Y no porque seamos todopoderosos y seamos perfectos. No, nosotros nos podemos arriesgar y a veces nos va a ir bien y a veces nos va a ir mal. Pero sí, confiar un poco más en nosotros.
Sí, señora.
Bueno, ¿listo para el quinto? Bueno, el quinto para mí es muy importante. Para mí el quinto es importante casi que en todos los ámbitos: personal, familiar, empresarial, social, y se llama propósito. Miren, y mira, Luis F., para sentir aprecio por uno mismo es súper importante sentir que Nuestra vida tiene sentido por un propósito, por algo mayor que en los momentos más difíciles nos hace seguir. Mire, cuando uno no tiene propósito y tiene una dificultad, uno se hunde y se lo come la dificultad. Cuando uno tiene un propósito, uno lucha por salir adelante y por superar los obstáculos. Y no estoy hablando de metas chiquitas. Digamos que tener metas concretas y específicas es importante. Pero tener un propósito mayor, yo los invito a todos a que identifiquen ustedes cuál es ese propósito. El de algunas personas es servir, el de otras personas es ser mejor, una mejor persona. El de otras es enseñar algo o aprender algo, poner un granito de arena para que este mundo sea mejor, pero que tengamos un propósito mayor en la vida que nos inspire y nos ayude a enfrentar los momentos más difíciles.
Los propósitos o esos nortes, María, también es lo que ayuda a las relaciones. Por ejemplo, en muchos casos cuando se casan los hijos o no sé, cuando uno tiene un propósito de superarse, un propósito de llegar a un lugar, le llaman también, ¿cómo es? Plan de vida, proyecto de vida en muchos casos, aunque hay unos que están unos más desorientados que otros en cuanto a filosofía y demás, pero hay propósito, hay norte.
Claro, y fíjate que hay que aprender a diferenciar entre propósito y plan, o propósito y metas, porque la meta puede ser más concreta, ¿cierto? Es que yo quiero hacer esto el próximo año, es que yo a diciembre tengo que haber hecho esto. Eso es una meta, y eso está bien, eso es importante. Pero ojalá que esas metas de corto plazo que nos vamos poniendo en la vida de mediano plazo apunten a un para qué mayor, a un para qué más grande, a un para qué que le dé sentido a nuestra vida. Porque a veces la meta chiquita no se cumple, y cuando no se cumple la meta más concreta, entonces yo me frustro. Es que yo me iba a ir para no sé dónde y no me pude ir por la COVID. Pues sí, pues es que hoy era la COVID y mañana era quién sabe qué. Pero ¿cuál es su para qué más allá de ese hacer cosas en el corto y en el mediano plazo? Yo los invito a todos a que se hagan esa pregunta. Hay gente que dice, ay, es que es una pregunta muy difícil. No, no crean, no es tan difícil. ¿Qué me mueve? ¿Para qué estoy de verdad aquí? Y yo creo que hoy la pandemia nos ha puesto de cara a eso. Porque la pandemia nos puso a vivir en la esencia. Entonces yo me puedo quedar allá metido bajo la mesa o puedo pensar que es que hay algo más grande que tengo que hacer.
Eso es verdad, María. Verdad, es tal cual. Y el último.
Porque vivir a la deriva de lo que sucede alrededor, antes de decir el último, destruye la autoestima y nos convierte en víctimas. Y empezamos como un yo-yo, para arriba y para abajo. Bueno, y el último se llama integridad. Lo dejé de último, ¿no? Porque es muy importante, porque integridad es coherencia. Uno a veces se sabe todo el discurso, pero no lo aplica. Y entonces ahí no hemos hecho nada. ¿Coherencia con qué? Coherencia con nuestros valores, coherencia con nuestros actos, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Fíjate, Luis F., que integridad es integrar. ¿Integrar qué? Sí. Integrar lo que creo con lo que hago, lo que me importa con las decisiones que tomo todos los días. La falta de coherencia nos genera problemas, sufrimiento, nos hacen sentir mal con nosotros. ¿Cuántas veces hacemos cosas que uno dice, pero yo por qué hice esto? Eso es el guayabo, el peor guayabo que hay es ese, no es el del trago.
No, el moral guayabo. Es peor.
Claro, y el moral es la falta de coherencia, terminar haciendo o diciendo que sí a cosas que uno dice, pero ¿a qué horas le dije esto que sí? Entonces, revisemos realmente cómo están esos pilares, la conciencia, la aceptación, la responsabilidad, el respeto por nosotros mismos, nuestra dignidad, el propósito y la coherencia.
Así es, María, tal cual. Y esa integridad es lo que nos llena. Con esto terminamos, María. Ha sido genial este programa. Mañana iremos para cerrar la semana con los enemigos de la autoestima, lo que no nos deja amarnos, lo que no nos deja querernos ni valorarnos. María, muchas gracias.
A ti, Lucefe, y a nuestros oyentes, muchas gracias y buenas noches. A cuidarnos todos.
A cuidarse. Ya vienen los deportes aquí a la Señal de la Patria Radio. Ustedes, muchas gracias. María Leonor Velázquez y Arango, Lucefe Molina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa. Les hemos traído una vez más la Patria Radio con sentido. Feliz descanso.